Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @Bogotá AMPM.
Son las 12 del día y 17 minutos. En un ratico, Francisco Luis nos va a contar una noticia que hoy hemos determinado, con la venia de ustedes, que sea la de hoy en Bogotá. Acostumbrados como estamos a veces a noticias tristes, lamentables, que generan incertidumbre, que generan preocupación, hoy vamos a más adelantico destacar una buena noticia de Bogotá, como es la inauguración de la primera manzana del cuidado y el Super K de Manitas en Ciudad Bolívar. Allá está Francisco Luis, mi compañero, quien transmitirá en directo este que es un esfuerzo desde la administración distrital para quitar esa carga de los hombros de las mujeres que durante décadas tienen que asumir labores de cuidado y eso se les convierte en obstáculos para poder encontrar su desarrollo personal, laboral y profesional. Y hacia eso apunta este modelo del cual hablará él un poco más adelante. Porque ahora voy a saludar a esta hora del mediodía al señor secretario de Hacienda de Bogotá. ¿Y por qué está hoy el señor secretario de Hacienda con nosotros? Porque resulta que hay muchas, muchas noticias importantes con él, pero particularmente queremos con el doctor Ramírez de desarrollar tres. Señor secretario de Hacienda, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Red de RCN.
Buenas tardes, Carlos, un gusto saludarnos y saludar a toda su audiencia y la mesa de trabajo.
Bueno, voy a comenzar por la de coyuntura, que es, supongo, la expectativa que tienen ustedes, usted como secretario de Hacienda y en general toda la administración, por el curso final que pueda tener el proyecto hermano del de reactivación económica que actualmente está en el Consejo y cuya discusión, votación y aprobación se deberá asumir de nuevo el próximo viernes, después de algunos impases de carácter procedimental en el Consejo, y es el del cupo de endeudamiento. Particularmente usted, ¿cómo mira el escenario hoy de ese proyecto que ustedes han dicho pues es coetáneo a lo que ya surtió exitosamente trámite en el Consejo, como fue el del Plan Marshall?
Sí, Carlos, nosotros pues este proyecto de cupo de endeudamiento ha tenido un debate muy grande en el Consejo, unas ponencias muy juiciosas, muy responsables, de dos ponencias en particular, de la concejal Sara Castellanos una y en la otra la concejal María Fernanda Rojas, y también y en esas dos posiciones, en esas dos, Marisol Gómez, es la otra ponente. Sí. Muy serio ese trabajo, muy bueno, mucho debate. Porque nosotros lo entendemos, estamos yendo por el cupo de endeudamiento más alto de la historia de Bogotá, o uno de los más altos, 10.8 billones de pesos. Ese es, como le digo, se ha discutido mucho y el viernes ya se convocó a una sesión de la plenaria para presentar las ponencias, resolver algunas de las inquietudes que tengan los concejales, las concejalas, y a partir de ahí entonces ya proceder a la votación. Entonces en eso anda el proyecto.
Una de esas inquietudes, señor secretario de Hacienda, doctor Juan Mauricio Ramírez, es el de las partidas como se contemplan en ese cupo de endeudamiento en su destinación, y tal vez alguna que ha generado algo de inquietud y controversia en algunas bancadas es contemplar partidas para el corredor verde desde el cupo de endeudamiento que dicen ellos no tendría una relación directa con lo que se busca globalmente con estos dos proyectos, uno ya aprobado y este en discusión, que es el de la reactivación económica. ¿Cómo le está usted respondiendo esa inquietud a estos concejales?
Sí, no, esto fue, Carlos, digamos, esto es un cupo global. En realidad lo que aprueba el Consejo es un cupo global. Y luego los proyectos son indicativos. Una parte de esos proyectos importantes de reactivación, de hecho, tienen que ver con obras de movilidad, tienen que ver con obras, de, pues con temas, por ejemplo, de educación, el acceso a educación superior para 20.000 jóvenes, para 20.000 cupos, etcétera. Y lo del corredor verde es uno de los temas importantes que está ahí, pero desde el punto de vista fundamentalmente que como se lo ha anunciado la alcaldía, pues está trabajando en definir cuál va a ser ese proyecto de corredor verde de la séptima. Hay una serie de estudios que servirán de base, pero claramente el Consejo quiere oír, no en este momento, pues porque todavía eso está en construcción, pero sí el próximo año, cuál va a ser ese proyecto de corredor verde, digamos, más aterrizado. Y en efecto, eso está especificado así en la ponencia que se va a debatir y a votar entre viernes y sábado.
Sí. A ver, para comprensión de quienes nos escuchan, que como yo no somos muy especializados en esos temas financieros, y aquí en el programa nos preocupamos mucho ya de estos temas de la manera más sencilla, cuando usted dice que el cupo, pues son cupos indicativos, por llamarlo de alguna manera, se está diciendo es que necesariamente esos 10.7 billones que está solicitando la administración de cupo no se tengan que utilizar en su totalidad en un momento determinado.
Lo que puede pasar que no. Es como cuando a una familia o a usted le dan una tarjeta de crédito, usted le aprueba una tarjeta de crédito y le dicen su cupo es 2 millones de pesos, ¿cierto? ¿Sí? Eso no quiere decir que usted se lo tiene que gastar todo, digamos, ¿sí? O sea, no hay nada que le diga, Carlos, se tiene que gastar esto en 2 años o en 1 año, ¿no? Si usted tiene de pronto buenos ingresos, se le mejoró, tuvo una entrada de ingresos que no esperaba algo, pues de pronto usa más bien esos ingresos y no es en deuda. Pero si no tuvo esos ingresos, si tiene una necesidad apremiante o algo que tiene que o algo que quiere comprar y que no tiene, pues entonces es en deuda. Entonces, el cupo se usa según las necesidades, ¿sí? Lo que ocurre es que acuérdense que en este año estamos en una situación en donde la pandemia ha golpeado no solo a los hogares, no solo a las empresas, también al distrito. Nuestros ingresos han caído. Y por lo tanto, y no solamente caen en el 2020, sino que como ya cayeron en el 2020, entonces ya sabemos que ya están por debajo de lo que habríamos esperado si no se hubiera presentado esta pandemia. Entonces, por esa razón, es que tenemos que responder, estamos respondiendo, aumentando la deuda y no reduciendo el gasto, que esa es la otra posibilidad. Entonces, reduzcamos el gasto todo, pero entonces si hiciéramos eso, entonces no vamos a contribuir a la reactivación de la economía de Bogotá.
Yo creo que aquí, secretario, en sana discusión, habría que agregar que cuando usted habla de disminución de los ingresos, hay que también decir a los bogotanos que se verán reducidos por lo que también se aprobó en el plan Marshall de reactivación económica, donde, por ejemplo, ingresos por conceptos de impuestos tan dinámicos como el predial se van a reducir, porque hay que reconocer que hay que buscar alivios para dueños de predios que igualmente se vieron afectados por la pandemia, no solo ellos, sino otros sectores económicos de la ciudad.
Así es, y de hecho, este plan Marshall en general tiene como 3 grandes estrategias. Una es esa, la que usted está hablando, de los alivios tributarios, de las medidas tributarias. Otro es lo del cupo endeudamiento, que sirve para financiar inversiones que generan empleo y que generan, tienen efecto, digamos, reactivador. Y el otro es uno que no se ve mucho, pero que es muy importante, porque es lo que nosotros llamamos la estrategia de reactivación local, Bogotá local. Esos son una serie de programas que están teniendo lugar en las localidades, de la mano de las alcaldías menores, con recursos de los fondos de desarrollo local, y que tiene como temas como, por ejemplo, obras para el empleo, empleo local, un programa de incentivos para el empleo de Bogotá, en donde a una empresa se le paga hasta 4 trabajadores mínimos, con se le paga un salario mínimo durante 6 meses para ayudarles a sostener ese empleo. También hay un programa de empleo de emergencia y hay otro de adaptación y transformación productiva que incluye programas de apoyo en las localidades, en Bosa, en Ciudad Bolívar, en Kennedy, etcétera, industrias creativas y culturales y otros temas. Entonces, esa estrategia, eso ya está funcionando, ya está operando, ya arrancó, y se llama la estrategia de reactivación local. Todas esas tres cosas al tiempo es lo que podríamos llamar ese plan Marshall al cual ha hecho referencia la alcaldesa.
Sí, sí. Ay, para terminar, cupo endeudamiento, hablar de otro temita y no quitarle mucho tiempo. Secretario, ¿qué garantía hay y cómo le explicamos a los bogotanos de la dinámica, cómo se pueda eventualmente empezar a ejecutar un presupuesto de ese carácter como el que se está pidiendo a nivel de cupo de endeudamiento? Y para comprensión sencilla de ellos, ¿cuáles son los sectores y hacia dónde van dirigidos fundamentalmente estos recursos?
Pues mire, Carlos, yo no sé si, yo no, la verdad es que no dije, me parece que es bien importante que sus oyentes sepan como las principales beneficios, que no los he dicho todavía, que trae sí. para ellos este acuerdo que ya fue aprobado, el acuerdo de reactivación, como sí, es, sí, por sí. ejemplo, el congelamiento del impuesto predial para 2.6 millones de propietarios, todos, residenciales, no residenciales, eso se va a congelar. Y a los que tienen viviendas que avalúo catastral son de menos de 130, 132 millones de pesos, el congelamiento quiere decir que máximo el próximo año pagan lo mismo que estaban pagando este año. Tenemos unos descuentos hasta del 80% para, por ejemplo, para jardines y para colegios particulares, para jardines particulares y también para las unidades de servicio de primera infancia. Tenemos la posibilidad de que todos los contribuyentes, sean empresas o sean hogares, puedan pagar el predial en el 2021 y de ahí en adelante por cuotas, completamente en cuotas. Si quiere alguien pagar siempre en cuotas, lo puede pagar siempre, pagar por cuotas. Tenemos exenciones en el impuesto predial para los teatros, donde se hagan espectáculos públicos, para los museos. Tenemos también, y esto es muy importante para los que tienen su negocio, que de pronto estaban pagando ICA, un restaurante, un hotel en la Candelaria, uno de estos hospedajes en la Candelaria que estaban, y de repente se quedaron sin, se bajó todo, se bajó la demanda, se bajaron los ingresos. Ellos, el próximo año, cuando ya estén otra vez como recuperándose, nosotros le vamos a dar un descuento hasta el 25% del impuesto de ICA. Para todos los que se les cayó los ingresos más del 50%, vamos a hacer eso, les vamos a dar ese apoyo. Entonces son varias cosas de esas, Carlos, que van a beneficiar a los hogares y a las empresas en el año 2021 en particular, para fortalecer esa reactivación de la economía.
Eso con el plan Marshall, secretario. Y ya para ir enrutando el cierre, decía cómo le explicamos al bogotano ya el otro proyecto y los recursos, cómo se piensan destinar de lo que se está pidiendo por cupo de endeudamiento, para que la gente sepa por qué es que debemos endeudarnos para poder afrontar una situación particularmente atípica como esta de la pandemia.
Exactamente. Entonces lo que ocurre en ese caso es que, como le decía, la más o menos al distrito se le cayó 4.5 billones la plata, los recaudos entre el 2020 y el 2024. Entonces, cuando se le cae el ingreso a alguna familia, pues entonces o baja el gasto o se puede endeudar. Eso puede pasar si la caída en el ingreso es temporal. Esto es un tema temporal, esto va a pasar, se ha demorado, probablemente se va a demorar más de lo que quisiéramos, pero en todo caso va a pasar. Entonces, nos endeudamos, ¿y para qué nos endeudamos? Para garantizar 20.000 cupos de jóvenes que tengan acceso a la educación superior. Muchos de ellos hoy están sin empleo, sin estudio. Son lo que se llama ni jóvenes que ni estudian ni trabajan. O se llaman así los ninis, población.
Los ninis, sí.
Entonces, eso es darle una salida. Otro ejemplo, el tema clave de transformación de la movilidad. La red de transporte, que es una línea metro con una red alimentadora que incluye los buses articulados, etcétera. Necesitamos resolver el problema de movilidad. La construcción de ciclorrutas, fundamental. Eso es otro de los temas claves. Y el tema de salud, por ejemplo, en salud Bogotá ha tenido una posición destacada en términos de digamos, de ese sector salud, pero queremos digamos, construir sobre eso. Entonces, aprovechando todo lo que nos ha tocado hacer en salud, entonces hay unos recursos de crédito para profundizar los temas de investigación frente a COVID, vacunas, la logística de distribución de vacunas y otros temas de ciencia y tecnología para desarrollar con el sector salud. Y así hay varios tipos de gastos que lo que tratan de hacer es enfrentar esta coyuntura que estamos viviendo para poder mitigar socialmente la población que más ha sufrido, pero y también para generar reactivación, de tal manera que en 4 años, en 5 años, tengamos una sociedad que recuperó su capacidad de crecer, pero que además tiene un conjunto de obras, de infraestructuras, de intervenciones que hacen que sea una ciudad más productiva, con mejores ingresos, con mayores empleos y mayor calidad del empleo.
Ahí está la explicación que se necesitaba para quienes nos escuchan en las 20 localidades de por qué un plan Marshall de reactivación económica y por qué se está acudiendo al Consejo buscando unos recursos de más de 10 billones de pesos por cupo de endeudamiento. El secretario de Hacienda con nosotros. Secretario, para cerrar, un tema harto, pero comprenderá que quiero que le lleve usted algo de tranquilidad a contratistas del distrito y etcétera, funcionarios que reciben su pago a través de la plataforma Sicapital. Sé que ustedes están vivamente interesados en modernizar y crear una plataforma nueva que resultaba más barato que seguirle metiendo plata a Sicapital, que es VocData. Hoy, ¿cómo estamos? Sabiendo que por la coyuntura tuvieron que habilitar por algún tiempo de nuevo parte de Sicapital para poder ponerse al día con quienes no se han podido, a quienes no se les haya podido pagar. ¿Cómo es el hoy de esta situación, secretario?
Sí, así como usted lo dice, Carlos, en muy buen resumen, es algo que realmente lamentamos yo la verdad siento la necesidad de decirle a todos los contratistas, los contribuyentes que han sido afectados por todo esto, que pedirles excusas por todos los inconvenientes. Desafortunadamente, estos cambios de plataformas pasa este tipo de cosas y bueno, pero lo importante es que, por ejemplo, hoy, martes, nosotros ya con el plan B que usted dice activado y que usted estaba acaba de decir, pues ya tenemos la totalidad de las nóminas del distrito ya está paga. O sea, las nóminas de funcionarios ya están pagas, excepto mañana se vence y ya desde hoy mañana se paga, la nómina de maestros, que se vence mañana. O sea, no vamos a atrasarnos ni un día con el pago de la nómina de maestros. Frente al pago a contratistas, tenemos que más del 65% de las entidades ya había realizado los pagos y que cubren más o menos el 60% de los contratistas. Yo me comprometí públicamente, a que de aquí al 31 de diciembre, es decir, al 31 de octubre, perdón, de octubre, corrijo, al 31 de octubre, es decir, ya esta semana máximo, el viernes debemos estar pagando todo el 100% de lo que se le adeuda a contratistas. Ya tenemos más de 116.000 contribuyentes registrados en la nueva oficina virtual. Entonces, poco a poco, Carlos, estamos desenrollando esto. Tenemos una serie de pues, digamos, hay unos procesos que se pusieron para facilitar el ingreso a las personas, entrar a la oficina virtual con sus usuarios, con su contraseña, y quedan habilitados. Desde ayer quedaron habilitados los botones en la página de la Secretaría de Hacienda para el pago y liquidación de predial, de ICA, de vehículos, de sobretasa a la gasolina y de azar y de juegos de azar y espectáculos. Y hoy queda habilitado también el impuesto de delineación urbana. Entonces, yo creo que esto ha sido clave y de nuevo mis excusas con todas las personas contribuyentes, contratistas, funcionarios que han sido afectados por esta coyuntura.
Sí, pues ahí está la explicación y la actualización de un hecho que sin duda trae inconvenientes, pero en el que se está trabajando con bastante celeridad. Es el doctor Juan Mauricio Ramírez Cortés, secretario de Hacienda, en diálogo con Bogotá MPM a través de Radio Red RCN, hablando hoy de las finanzas de la ciudad. Secretario, muchísimas gracias, muchos éxitos y estaremos en contacto.
Muchas gracias a usted, Carlos, con todo gusto.
Muy bien, son las 12:36, hacemos una pausa y ya viene Francisco Luis y en un rato hablaremos de colegios en Bogotá.